En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, días electorales de domingo en vivo junto a Javier Álvarez e Ignacio Briones. ¿Cómo están, muchachos?
En vivo y en directo estoy nerviosísimo, sin derecho al error, porque cuando grabamos, bueno, nunca hemos repetido nada, pero igual, ahora que uno sabe que está en directo, hay que cuidar las palabras.
O al revés, pues está el vértigo, la adrenalina, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación. Estamos en un día importante, la democracia, ¿no es cierto?, que liberal, que a Chile le ha dado, ¿no es cierto?, después del retorno a la democracia, muchos años de prosperidad, viviendo esta fiesta, pues fiesta de los ciudadanos en que van y se pronuncian en la urna.
Sí, a mí me gustan los días de elecciones. No sé, de chico mi papá me llevaba, nos juntábamos en familia a ver los resultados, con cuadernos, con lápices, hacer cálculos, hacer matemáticas. Y son días especiales, ¿no?
Está revelando el carnet, Gonzalo, que es más joven que nosotros, porque a mí no me tocó cuando era chico votar, por razones obvias.
No, pero familiarmente nos juntábamos a ver. ¿Cuál es tu primera elección que votaste, Ignacio?
La primera fue la del presidente de la República, cuando era el presidente Elwin.
¿Presidente Elwin?
Sí. Porque ¿sí? El plebiscito yo no alcancé a votar, por poquito.
A mí se me va a caer el carnet porque yo alcancé a votar para el plebiscito.
¿Al del 88 o al del 80?
El del 80, no. El del 88.
Bueno, nunca se sabe.
No.
El 88, mira. Oye.
En realidad yo miento, estoy sacando mal las cuentas. No, la primera elección no, porque yo para los 18 años la primera elección presidencial no alcanzaba yo, claro.
Tiene que haber sido la de Frei con Alessandri, ¿no?
Exacto, sí, ahí fue la primera.
Ya, yo la primera fue Lago Lavín, el 99, que fue una elección bien especial, bien impresionante, porque fue la primera vez que daba la impresión de que la derecha podía ganar una elección presidencial. Yo de feliz, me acuerdo.
Estuvo a nada,
en la primera vuelta.
30.000 votos creo que fueron,
sí,
un voto por mesa.
Se instaló como un mito urbano que la elección se perdió por un voto por mesa, que la verdad, en estricto rigor, la diferencia de un voto por mesa fue en la primera vuelta.
Claro.
Claro.
Donde aunque hubiéramos tenido un voto más por mesa, tampoco se ganaba porque debe haber sido 46.5 contra 46.1, por decir algo. Y en la segunda vuelta ya sí, el presidente Lago sacó más ventaja y ganó por unos 3 puntos de ventaja o algo así. Algo así. Oye, hoy día tenemos 11 regiones en segunda vuelta. Hubo 4 donde el oficialismo logró imponerse en la primera vuelta: Tarapacá, Ñuble, Los Ríos y Magallanes, y una donde la oposición logró imponerse, que es en Aysén, ¿no? Y en consecuencia tenemos 11 regiones en segunda vuelta, desde Arica, digamos, hasta Magallanes, pero naturalmente el foco de la elección está puesta en las regiones que se consideran electoralmente más potentes, ¿no? Particularmente la región metropolitana con la dupla Orrego, y la quinta región y el Biobío con el actual gobernador Rodrigo Mundaca versus Pepa Hoffman, y en el caso Biobío el soldado de Maduro, Alejandro Navarro.
Alejandro Navarro,
con nuestro, que además de ser soldado Maduro, bueno para la moto nieve, junto con Sergio Yacamán, el ex intendente Sergio Yacamán, independiente chileno.
Se ve bien aspectado eso en general. Sí,
ahora es interesante cómo en momento de elecciones las convicciones democráticas se difuminan, ¿no? Porque lo que tú dices de Navarro no es menor, o sea, el soldado, él se definió como el soldado
Maduro, Maduro, sí.
Una dictadura atroz, y por lo tanto cualquier demócrata debiera rechazar a alguien que endose de esa manera, creo yo, a un tirano de la calaña de Maduro.
Sí, ahora, pero bueno, Navarro, pero su convicción democrática es lo mismo que un queso suizo. O sea,
bueno, por eso voy, pero cuando uno ve, digamos, que por simplemente por el sector al que pertenece, uno cierra los ojos y apoya, hay límites, eso es lo que quiero decir, hay límites, y la democracia creo que
corre
siempre el límite.
¿Tú eres de allá, vos? ¿Tú eres del Biobío?
Sí, claro.
¿Cómo se ve el soldado Maduro?
No, yo creo que él logró, primero que nada, pasó a segunda vuelta en muy, muy ajustado con su competidor de republicano. Casi tenemos una elección de Chile Vamos con republicanos, digamos.
Claro.
Y por lo menos por la información que uno maneja, encuestas y de cosas, Alejandro Larrón es un político que genera mucho rechazo, digamos. Y por lo tanto, yo creo que está bien aspectado. Yo creo que Sergio Yacamán, además, es una persona que demostró que le tocó manejar, ¿no es cierto?, una región súper complicada para el tema del terremoto, digamos, y después del estallido social. y por lo tanto una persona que tiene altas credenciales en términos de ejecutivo, y por lo tanto yo creo que la mayoría de la ciudadanía va a estar con él.
Oye, yo puedo decir que me tocó trabajar con Sergio Yacamán, de hecho me tocó directamente trabajar cuando fui ministro del Interior y él era intendente del Biobío, y es un gran valor, es un muy buen político, es un buen profesional, muy buena persona, y creo que va a ser un extraordinario gobernador de Biobío. No se puede hoy día decir nada electoralmente más allá de decir que creo que ya estamos al límite, digamos, porque hoy día no se puede expresar preferencias electorales, pero va a ser una buena noticia para el Biobío si se cumple lo que dice la encuesta. Y en el caso, claro, de la Metropolitana y de Valparaíso, obviamente ahí nadie se atreve, uno mira la prensa, los comentarios, la gente, los más entendidos, los pronósticos electorales, y es pronóstico bien reservado, bien cerrada la elección.
Bien cerrada, yo creo, igual que en Valparaíso, sí.
Lo que pasa es que además las encuestas me parece que no logran medir lo que ocurre en las últimas dos semanas, digamos, y en las últimas dos semanas se genera esa tracción, sí. Se genera movimientos inerciales. Y prueba de ello es que a veces las encuestas andan bien perdidas, digamos.
Bueno, el caso de Las Condes, la elección municipal fue el más emblemático de todo.
Yo diría que.
Y digamos además que el gobierno la siguió lloviendo sobre mojado con sus problemas internos. Y eso parece que afectó en la primera vuelta y probablemente en la segunda también tenga algo que decir. Así que. Oye, pero yo quería. ¿Puedo hacer una invitación? ¿Salirme un poquito de la elección contingente?
Sí, yo les quería hacer una pregunta antes de salirnos. Solo una pregunta. ¿Qué sería? Porque obviamente hacer pronóstico ahora tiene poco sentido. Si hay que esperar un rato, un par de horas y se acabó la ansiedad. ¿Pero qué sería considerado un buen resultado para el gobierno? ¿Y qué sería considerado un buen resultado para la oposición, a juicio de ustedes?
A ver, yo particularmente creo que esto, presentarlo ahora en esta segunda vuelta, esta situación de dicotómica, digamos, si es buen resultado para el gobierno o para la oposición, yo creo que esto ya fue ya. Yo creo que el resultado en general para derecha fue bastante positivo en la elección de...
Por las municipales.
Claro. Y por lo tanto presentar esto ahora como quien gana o quien pierde no tiene mucho sentido. Yo creo que además en el caso de los gobernadores el resultado anterior fue muy malo para la derecha, digamos.
Catastrófico, había uno.
O sea, uno de 16.
Uno de 16.
Obtuvo la derecha en su momento, claro, el 2021.
Claro, y ahora la situación puede ser sextuplicar, digamos.
Claro, si sacamos 5 o 6 vamos a crecer un 500%.
Claro. Pero yo creo que el tema relevante fue el tema de los alcaldes, digamos, donde el alcalde y concejales, donde la derecha retomó su caudal electoral histórico, digamos, porque las últimas elecciones municipales habían sido muy malas. No sé, Ignacio, ¿qué piensas tú? No,
o sea, yo creo que un resultado bueno para Chile Vamos es estar en torno a la mitad de la gobernación en disputa, digamos, de las 11 que señalaba Gonzalo. Creo que eso es un buen resultado, sobre todo el punto de partida que tú tenías. Obviamente ese resultado se ve influido si alguna de esas es alguna de las grandes, donde hay más población, donde son más emblemáticas, la Metropolitana, Valparaíso, Concepción, o Biobío más bien. Así que, nada, pero no hay que especular. Yo quería hacer, en cambio, una pregunta para ustedes, distinta. Porque, claro, estamos en la parte electoral, quién gana, quién puede cantar un triunfo, bajo qué condiciones. Pero yo echo de menos en esta discusión una cuestión bien básica, que es una pregunta ciudadana, que es una evaluación de los gobernadores, del sistema de gobernadores que es nuevo. ¿Quién sabe qué hace un gobernador? ¿Qué rendición de cuentas de verdad tenemos de cuáles son sus facultades, hasta qué punto lo han ejercido, hasta qué punto les faltan? Yo creo que, bueno, uno siempre espera que en estos procesos, naturalmente a medida que vayan corriendo las elecciones, se van alimentando y van nutriendo más información, pero yo echo de menos eso. Hablamos mucho de la disputa electoral, pero poco del fondo. Y la segunda cuestión que me parece bien relevante, hoy día tenemos balotaje, ¿no es cierto?, que es una segunda vuelta sobre un escaño que es uninominal, hay un puro asiento, hay un gobernador, no hay dos. Y eso lo reviste de harta legitimidad, ¿no es cierto?, porque pasan las dos primeras mayorías y en definitiva el que gane hoy día tiene 50 más 1 e impajaritablemente es una autoridad legitimada con mucha votación. Si me pregunto si acaso uno no podría pensar en extrapolar eso a las elecciones de diputados, por ejemplo, de parlamentarios, un sistema mayoritario uninominal, digamos, con segunda vuelta, o la misma alcalde, ¿no es cierto? Es correcto decir que, claro, tendríamos un montón de segundas vueltas, pero quizás el costo a pagar para tener número uno, legitimidad en los nombres, con mucho sustento democrático, muchos votos, Y segundo, escaños uninominales generan moderación y gobernabilidad, que es lo que nos falta, ¿no? Entonces, lo dejo lanzado.
Son dos buenas preguntas de distinto alcance. A ver, en el caso de las gobernaciones regionales, a mí me tocó participar, no en la discusión previa, que fueron las leyes que se aprobaron durante la segunda administración de la presidenta Bachelet, porque ahí se aprobó y se terminó de dibujar, digamos, la arquitectura institucional de las gobernaciones regionales electas. Me tocó ser parte de la implementación como ministro secretario general de la presidencia y también como ministro del interior, que en el Ministerio del Interior finalmente se definían cuáles eran las atribuciones, no se definían las facultades y atribuciones, se ponían por escrito las atribuciones que la ley le mandataba y que también por decisión del presidente de la República se le traspasaban a los gobernadores regionales. Yo la verdad creo que a mí en general nunca me gustó mucho la fórmula que se escogió, porque me parece que era poco claro cuál es el ámbito de acción de los gobernadores regionales. Quedó un poco en la nebulosa. Quedaron con algunas facultades por ley en materia de fomento productivo, en materia de ordenamiento territorial, pero no mucho más. Y bueno, llegaron con el gran bolsón de recursos públicos que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el principal motor de la inversión pública en las regiones. Pero me quedo con la sensación de que ahora yo creo que se va a empezar a ver realmente si es que esta reforma tuvo sentido o no, porque este primer periodo de los gobernadores fue más bien de implementación.
No, y además cruzado por el tema de las fundaciones, que fue killer,
digamos. Eso fue terrible, pero incluso más allá de eso, no hay que olvidarse, por eso yo pongo todavía como, creo que tienen algo de crédito, pero se acaba en este periodo. Porque cuando partieron no tenían ni lugar donde trabajar, porque había que traspasar los edificios, los que eran de la intendencia, hubo que ver cuáles se quedaban con los delegados presidenciales, que eran los antiguos intendentes, dónde se instalaban los gobiernos regionales, traspasar las hubo todo un tema de implementación.
Y siguen coexistiendo con los delegados presidenciales.
Exactamente.
Que era la promesa del presidente Boric de eliminarlo, no ha pasado nada.
Digamos. Exactamente. Entonces yo creo que ahora vamos a ver realmente si esto funcionó o no funcionó. Yo tengo la impresión de que, por lo menos no sé, Javier, tú que eres de regiones, digamos, yo creo que hasta ahora ha sido un experimento más bien frustrado.
Sí, mira, yo cuando esto se iba a implementar decía que el principal poder que iban a tener los gobernadores era un poder político, más que un poder de
real,
de ejecución, digamos. Sí. ¿Ah? Porque convengamos que los gobernadores son autoridades electas que tienen más votos que un senador, digamos.
Claro. ¿Ah? El gobernador de Santiago va a tener después el presidente de la República, el chileno, con más votos.
Entonces tiene un poder político muy grande, pero poco poder de ejecución. Yo incluso llevaría este tema de los gobernadores un poco más profundo en el análisis. Fíjate que en un país unitario como Chile, que no es un país federal, ¿tiene sentido tener gobernadores?
Electos, digamos.
Electos. Yo es una pregunta...
Es discutible.
Es discutible porque, sí, porque finalmente esta cuestión se transforma en... Hay montones de costos de agencia, el Parlamento Regional, hay... no sé, más funcionarios y tenemos un país que es un país unitario, digamos. Entonces,
es buena pregunta. Yo creo que tiene sentido en la medida que cumpla con una gran cuestión, que tengo mis dudas de que lo haga, que es que sea un elemento coordinador del rol descentralizado que ejerce la alcaldía.
Claro,
que es coordinar, estandarizar procesos, generar economías de escala, aquellas comunas que son más pequeñas y no tienen recursos, proveerle el apoyo, claro, el back office, la gestión, claro, detrás. Y me parece que nada de eso es lo que está ocurriendo, es, claro, un poder paralelo.
Y esto de los macroalcaldes, que también tenía un poco sentido cuando hay centros urbanos donde hay varias comunas.
O sea, el gobernador podría ser una suerte de macroalcalde. Tiene atribuciones para eso, te fijas, es como un ente del Estado al servicio de las alcaldías para que puedan hacer bien su pega descentralizada, que yo creo que esa labor es fundamental. Amén de ciertas cuestiones de inversiones regionales, ¿no?
Claro.
Pero
el efecto eso era lo que hacían los senadores.
¿Sabes cuál es mi preocupación de fondo? Que Chile lleva unos 10, 15 años con un deterioro muy profundo del sistema político en general, ¿no? Y hoy día está en una crisis el sistema político que está fragmentado, atomizado, muy polarizado y que no da respuesta a las demandas ciudadanas. Es un tema como bien de fondo y que hay bastante consenso, ¿no? Pero si uno se va más atrás, porque uno dice, claro, esto se resuelve con el umbral del 5%, reducir el número de partidos, el parlamentario que se renuncia a su partido pierde el escaño, ya todo eso, ok. Pero yo siento que los gobernadores regionales, vino a profundizar un fenómeno que se venía produciendo en Chile, que es el debilitamiento del régimen presidencial. Chile históricamente, sí, tenía un régimen presidencial, y ya cuando se acorta el periodo de 6 años a 4 años, ya se provoca un debilitamiento. Porque hasta el gobierno del presidente Lago al final, te gustaba o no te gustaba el presidente Urá, hace ya años tenía que llegar a un entendimiento porque era muy largo. Claro, tú dices, bueno, un gobierno malo, 6 años, pucha, qué terrible bancarse un gobierno. Pero tenían elecciones de medio término en la parlamentaria que le ponían ciertos límites, ¿no? Pero acortamos el periodo presidencial y ahora desmembramos la institucionalidad del gobierno de la presidencia, por decirlo de alguna manera, del régimen presidencial, que tenía su expresión en regiones a través de esta estructura de gobierno interior que eran los intendentes. Hoy día la desmembramos completamente y la dejamos súper deslavada. Los delegados presidenciales son autoridades que, la verdad, la gente los conoce poco y no es claro qué función cumplen más allá del tema del orden público. Y por otro lado, los gobernadores regionales tienen un saco de plata, pero tienen atribuciones poco claras, mandatos más bien indefinidos, que además yo creo que eso ha contribuido a que se le haya metido el virus de la corrupción en prácticamente todas las gobernaciones de Chile.
Claro, pero de nuevo, si uno piensa en el fondo, a mí por lo menos me gusta y siempre he apoyado muchísimo las decisiones descentralizadas. O sea, no puede ser que desde Santiago, con una camisa de talla única, uno tome decisiones por regiones que son en su naturaleza muy disímiles. Uno lo ve, por ejemplo, en materia de educación. Cuando de repente se decreta cerrar en todo Chile porque hay temporal, bueno, y resulta que hay lugares donde no hay temporal, o donde tienen condiciones, digamos, para asistir a ese temporal que son distintas. Eso es en materia de cada localidad. Si las localidades son las que saben dónde están sus problemas de mejor manera que un burócrata en Santiago, y eso es válido también para los proyectos de inversión, para el desarrollo del turismo, tiene que existir ese espacio. Pero ese espacio, esa idea tan importante de la descentralización, de la subsidiariedad, uno la mata si le pone una figura que hace como que va a responder aquello, pero en realidad hace todo lo contrario.
Claro.
Y eso es lo que me parece que está ocurriendo acá. Uno quisiera tener una estructura institucional con un músculo fuerte, de calidad, con recursos humanos serios, buenos incentivos, no replicar las falencias del Estado central en regiones, que son muchas, y que se aboque, ¿no es cierto?, a dar respuesta a ese objetivo de respuesta descentralizada, de acuerdo a la necesidad de cada localidad. Pero ese rol coordinador que uno esperaría que tenga el gobernador pareciera ser que no ocurre. Y por eso yo digo, mi pregunta original era, ¿podríamos evaluar qué cosas ha avanzado, qué facultades tiene y ha cumplido, cuántas no ha cumplido, cuántas le faltan, en fin, ¿no?
Sí,
no,
yo,
no
está yo, claro. yo creo que esta institución nueva que estaba terminando, ¿cierto?, el primer periodo, además estuvo muy marcado por el tema de las fundaciones, digamos. Claro. O sea, yo creo que eso casi fue como un estallido social para el gobierno del presidente Piñera. Este fue un estallido corrupcional, digamos, en porque
quedaron, y transversalmente distintos colores políticos.
O sea, aquí prácticamente todas las gobernaciones están cuestionadas por corrupción, digamos. Entonces yo creo que eso afectó mucho a esta institución. Que fíjate que si uno lo analiza, era medio predecible esto que iba a ocurrir. Los presupuestos de cualquier gobernación son
gigantes,
decenas de miles de millones de pesos al año, y con cero accountability.
Entonces, estructuras profesionales y de control muy precarias.
Muy precario. Entonces, esto era como la crónica de una muerte anunciada. Mucha plata y poco control.
Pero cachai que a eso voy yo, con que la orientación de ir descentralizando las decisiones es correcta, pero uno puede terminar matando a la gallina de los huevos de oro si es que haces como que lo vas a hacer y genera un músculo que es débil, que está deteriorado de entrada, ¿no es cierto? Sí. Donde no hay controles, donde no hay metas claras, donde no hay sanciones claras. Y el tema de las fundaciones, que sea transversal a distintos colores políticos, al corto andar, y tan al corto andar, es ilustrativo aquello. Hay algo en los incentivos de esa institucionalidad que hace agua de entrada, ¿te fijas?
Claro, si la pregunta que uno tiene que hacerse, ya que estamos en la hora liberal, siguiendo al gran intelectual y filósofo británico Edmund Burke, que decía, cuando hay que, para cambiar algo, el peso de la prueba lo tiene que tener el cambio tiene que demostrar que es superior al status quo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse ya, estaban los intendentes que los designaban los presidentes y los sacaban los presidentes, naturalmente. ¿Cuál era el problema que tenía esa institucionalidad? Y si es que la nueva institucionalidad, que son los gobernadores electos, ha venido a solucionar ese problema.
Claro.
Y yo tengo serias dudas, porque es cierto que la intendencia en algunos casos funcionaba más o menos, habían regiones donde eran permanentes polémicas, los intendentes, Magallanes, intendente, la vida útil de un intendente era 7 meses, 8 meses, pero no hacia otras regiones, el caso de Biobío, no tengo idea, incluso la región metropolitana, los intendentes eran figuras políticas súper relevantes, es cosa acordarse de, no sé, de Carla Rubilar y Cecilia Pérez, que fueron intendentes y de ahí dieron el paso a los gabinetes ministeriales. Entonces, ¿qué era lo que estaba fallando? Probablemente, claro, la toma de decisión estaba muy lejos de los problemas más locales, ¿no? ¿Traspasamos realmente posibilidad de tomar decisiones que tomaran en cuenta esa realidad local y que tuvieran las capacidades suficientes? Yo creo que no. Yo creo que hicimos una reforma con camisa fuerza. Claro. Y con además de con camisa de fuerza, con una contabilidad muy bajo.
Oye, sí, de hecho, mira, si uno lo lleva al debate que ha habido en la metropolitana, que como en otras regiones de Chile, uno de los aspectos centrales es la seguridad y la delincuencia, naturalmente. Bueno, uno escucha al actual gobernador Claudio Rego, que dice que él ha coordinado los municipios en materia de seguridad ciudadana, que de hecho es lo que uno le pediría a un cargo de esta naturaleza, que sea un facilitador, un coordinador, aunque exista una interoperabilidad, unos procesos tecnológicos y procedimentales parecidos. Bueno, pero pareciera ser que nada de eso es tan así, ¿no? Y puede ser una falencia o del gobernador o de las atribuciones que tiene, pero de facto no va a estar ocurriendo.
Eso yo creo que es un chamullo de Claudio Rego.
Por eso te digo.
Un chamullo, no tiene atribuciones, o sea, para hacer eso, y los alcaldes tampoco tienen atribuciones en materia de seguridad.
Por supuesto, aquí hay mucho de vestirse con ropaje ajeno, digamos, yo me parece en esto de las campañas, sobre todo.
Pero no, o sea, si uno piensa más, ya saquémoslo al candidato, saquémoslo del color político, si uno dice, ya, en un tema tan acuciante como este, que por definición es descentralizado, porque hay comunas que tienen problemas de delincuencia distintos que otras comunas, pero hay un acervo compartido. Uno diría, bueno, a ver, buena experiencia como la de Vitacura, ¿no es cierto? Que le ha puesto inteligencia, de datos, de cámaras de alta resolución. Bueno, ¿cómo comparto esa experiencia? ¿Cómo comparto los protocolos? ¿Cómo comparto la tecnología? De forma tal de que tengamos un panóptico común, por así decirlo.
Un uniforme, digamos.
Sí, pues, y eso parece que no ocurre. Y eso debería ser como un mandato básico, ¿no?
Ya, oye, de paso quiero aprovechar, sí, de saludar en este día a todos los héroes anónimos, ¿no? Por ejemplo, a los 182.440 vocales. Pucha, que dura y aberrada la hora, además un día de mucho calor.
Mucho calor hoy.
Y además ya tuvieron dos días antes. Es comprensible, digamos, las molestias que puede generar.
Y no le quisieron subir el bono.
Y no les dieron bono, además. Así que un saludo.
No hay plata, digámoslo.
Aquí tenemos un exministro de Hacienda, así que sabe lo que cuesta sacar la chequera.
Oye, así que un abrazo grande a los vocales también. Hay 19.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, cumpliendo funciones y labores que son indispensables hoy día, y 25.000 carabineros, o sea, estamos hablando de 40.000 más 180, 220, 230.000 personas, y a eso, esto no se sabe mucho. Todos los municipios, porque finalmente los municipios cumplen un rol clave, coordinan, ayudan a conseguir los locales de votación, y en fin, los municipios disponen a buena parte de su staff municipal también para ayudar en la coordinación en los locales, ¿no? Son varias decenas de miles más de personas. Entonces, a todos los que lo hacen posible y al CERVEL también, que lo ha organizado muy bien, un saludo porque no es fácil, y esto ya es como un cliché lo que voy a decir. Pero pucha que de tantos problemas que tenemos en Chile, valorar las instituciones que funcionan bien, como la institucionalidad electoral, así como el Banco Central y otras, que dentro de un montón de problemas, la institucionalidad electoral en Chile, el CERVEL y los procesos de votaciones son un lujo en comparación a otros países.
Creo que en Estados Unidos todavía estaban contando votos, más de lo que contaban.
Sí.
Sí. Pero efectivamente aquí tenemos un lujo de institución. No, nunca se han cuestionado los resultados, por ejemplo. Siempre son precisos, y cuando hay fallos fotográficos se hace recuento, nadie los pone en cuestionamiento, y eso es algo súper importante que creo que tenemos que cuidar.
Hay que cuidar, y por eso queda tanta pena y rabia cuando a veces ciertas voces políticas empiezan como a avisar que pueden cuestionar los resultados, porque como en toda institución humana errores hay. ¿Te acuerdas la última vez que se interrumpieron los resultados en internet, pero no así en el proceso mismo?
Claro.
Y todos algunos empezaron ya a especular con fraude. Es tan irresponsable todo eso. Tenemos una institucionalidad de lujo en materia electoral de la cual tenemos que sentirnos muy orgullosos. Hay que cuidarla.
Oye, y quiero irme ahora a un tema colateral, a propósito de un tema que tú planteaste, Ignacio, que es que en el fondo la elección, de una u otra manera, también por las características de esta, ¿no? De ser segunda vuelta, donde en general hay candidatos del oficialismo versus la oposición, de que hay una cierta evaluación de política del gobierno, ¿no? De lo que la ciudadanía, como juega el gobierno a través de estos resultados electorales. Cosa que yo creo que la verdad no es tan así.
Yo
creo que esa cuestión no aplica, porque los líderes en la gobernación regional y la alcaldía son muy locales. Puede haber algún efecto, pero es más bien lateral.
Pero sería muy uniforme todos los resultados, digamos.
Porque además, si fuese así, yo pienso que
debería tener un 30%.
Bueno, debería perder todas las gobernaciones regionales.
Claro, así es.
Porque el gobierno tiene 30%. Y porque además, las últimas dos, no sé qué opinan ustedes, pero encuentro que las últimas dos o tres semanas del gobierno y particularmente el presidente Boric ha sido el terror.
Se le ha enredado todo.
O sea, terrorífico, todo, no mala, terrorífico. Todo.
Y para tratar de zafar la embarra más, esta frase que mandó del ideologismo.
Pesimismo ideológico.
¿Por dónde vamos?
O sea, francamente.
Hay que remeduzando
Yo no sé qué le pasó, voy a decir tamaña tontería, digamos.
Pareció algo cuando dijo más Craig, menos Fontbona.
Fue simpática, fue misteriosa.
Claro,
definitivamente todo.
Muy crítico. Vamos a hacer un poco de contexto, porque la gente no necesariamente sabe qué es lo que pasó. En una actividad, no sé exactamente en qué actividad, pero en algún encuentro, el presidente de la República. Le preguntaron por la situación de la economía, los empresarios, cómo veía lo que estaba pasando, y él hizo una crítica a los empresarios diciendo que había en el empresariado, comillas, un pesimismo ideológico. Javier, tú que eres empresario, ¿qué significa el pesimismo ideológico a tu juicio como empresario?
No, el presidente siempre tiene estas salidas que son un poco crípticas, digamos. Yo creo que él se refiere fundamentalmente a que aquí él lo trata de poner en filosofía, digamos, que los números de la inversión son malos, digamos. Sobre todo la inversión chilena, digamos. Hay inversión extranjera que tiene números relativamente decentes, pero la inversión chilena baja. Pero aquí no hay un pesimismo ideológico. Si los empresarios tuvieron... Bueno, hubo muchas réplicas, digamos. Los empresarios responden a los incentivos. Y la verdad es que cuando hay un marco regulatorio que es débil, que no es cierto, en el fondo no hay certeza, y cuando además los impuestos son altos y además no es cierto, las condiciones para inversión no se dan, bueno, los empresarios no invierten nomás. Entonces esto no es de ideologismo ni de nada, son de condiciones, digamos.
Pero te ha tocado estar en una reunión empresarial donde empresarios digan, en realidad yo no voy a invertir porque me cae mal el gobierno.
No, eso no ocurre.
Número uno, en general los empresarios se sienten bastante más cómodos, la experiencia pasada nuestra lo indica, con los gobiernos de izquierda que de derecha.
Y son más gobiernistas.
Recuerden al presidente Lagos, que hasta todavía suena el aplauso, digamos, en la NADE, claro. Amado por los empresarios, la amaban. Mucha gente que participa en obras públicas, hoy día en concesiones, está feliz con este gobierno. Porque efectivamente la cartera de obras públicas, la ministra López, le ha puesto acelerador, parece, a las concesiones. Están felices, ¿sabes? Pero llevamos al fondo. El fondo es tan extraño porque si hay una cosa que caracteriza a los empresarios, por la cual uno los puede abrazar o criticar según sea el prisma con el que alguna persona lo juzgue, es porque naturalmente buscan en cualquier proyecto un retorno.
Claro.
¿No es cierto? Entonces cuando hay oportunidades... Ay, los empresarios tienen ese talento, ven la oportunidad, ponen su capital, lo arriesgan a la expectativa de un retorno. Y si no ven aquello, porque no hay oportunidades, porque el retorno que le tienen que exigir es demasiado alto, dado el riesgo, la incertidumbre que en un país existe, no van a hacerlo. Pero no hay un juicio de valor detrás, es una forma de funcionar. Entonces lo que de alguna manera sugiere el presidente es como que, por un lado, los empresarios estarían dispuestos a renunciar a sus ganancias con tal de infringirle un fracaso, un golpe político, al gobierno. Claro. Eso es absurdo. Ningún empresario que conozco hace filantropía al turismo a ese nivel, digamos, de
dejar plata arriba de la mesa. Todo lo contrario.
¿Cierto?
Todo lo contrario.
Arriba la mesa.
Si algo tiene eso, más bien colmillo.
Claro, es como por pasarle un mensaje al gobierno, voy a perder plata. No, eso no lo entiendo, digamos. Y la otra, como decía Carlos Peña, una buena columna hoy día en la mañana, la recomiendo leer. La otra interpretación es que sean miopes. Que no hay una maldad, no hay una intención deliberada, infligirle, aceptarle un daño al gobierno, sino que simplemente no son capaces de ver las oportunidades que se les están ofreciendo. ¿Qué es lo contradictorio con el empresario? Si el empresario, por definición, busca oportunidades, busca espacios de ganancia, de generación de valor, uno podría gustarlo o no, a mí me encanta, pero así funciona. Entonces, es realmente incomprensible la frase del presidente, ¿no?
Sí, yo creo que este tema también... yo a las condiciones anteriores de regulaciones, de marco, ¿cierto?, de impuestos y todo, está el otro tema, los permisos, ¿cierto? El tema de los permisos es un tema que se agrava.
Ahora viene de hace tiempo, ¿eh? Yo creo que
es
bueno decirlo.
Pero se está agravando.
Se está yendo el chancho.
Es un tema que se agrava mes tras mes, cada vez es más difícil. Entonces, esto no es una situación estable, el tema de los permisos, es una situación dinámica en que cada día es más difícil. Entonces, los resultados están ahí.
Oye, a propósito de lo que decían ustedes, Hay una buena columna ayer de Gerardo Varela que recordaba una frase de Lenin que decía que los empresarios serían capaces de vender hasta la cuerda de la horca con que ellos, los comunistas, lo iban a ahorcar. Si la verdad, los empresarios lo que menos tienen es un color político a la hora de hacer negocio. Es básicamente el negocio bueno o malo, le echamos para adelante o no. Y si uno mira lo que ha pasado en Chile, la verdad es que la economía está mala porque se han tomado una serie de decisiones en los últimos años, que sí ya llevan harto tiempo, decisiones sí, muy equivocadas, que ya mucho tiempo. Uno iría desde la reforma tributaria del 2014 de la presidenta Bachelet.
Y el suministro Arena.
Arena, que dice, júguenme en la mítica portada, la segunda, por los resultados. Pasando por una reforma política que hizo pebre el sistema político, lo que obviamente también es muy malo para la economía, porque no hay capacidad de tener reglas y acuerdos de largo plazo.
Aparece la incerteza.
¿Sí? La incerteza.
Aparece lo que te digo.
Sí, pero al mismo tiempo yo creo en este punto, va a ser poco popular lo que voy a decir, pero si de verdad a uno le interesa tomarse en serio el crecimiento, yo creo que de las cuestiones más relevantes que tenemos que poner arriba de la mesa con ambición y reformas urgentes, grandes, si de verdad uno se lo toma en serio, yo creo que la peor forma de tomárselo en serio es quedarse jugando en la corta, digamos, de este gobierno.
No.
O que la reforma de Arena, yo creo que esta cuestión tiene una cuestión estructural que se arrastra de hartos tiempos. La productividad en Chile empezó a caer en el 2006. O sea, tenemos un problema estructural, y eso es lo primero que hay que reconocer para hacer de este problema algo serio. Porque si uno lo reconoce que es estructural, convendrá también que las soluciones no son fáciles. No hay bala de plata acá, hay que hacer la pega, y es dura, pero hay que hacerla, porque no da más. ¿Te fijas?
O sea, puesto de otra manera, si alguien piensa, porque hay una probabilidad grande que cambie el gobierno y vuelva a gobernar un gobierno de derecha, centro-derecha, que es más amigo de la inversión, que la economía va a tener un impulso y va a volar, eso no va, puede que sea un rato, pero eso no es un impulso a largo plazo, y de hecho ya lo hemos vivido. No va a ser un impulso a largo plazo y vamos a estar a la vuelta de la esquina en una situación mediocre.
Piensa en el mega debate que hay, porque este año la economía no va a cumplir el 2.6 que el gobierno aspiraba, va a ser 2.2, 2.3. Y vieron que estaban equivocados y este país está estancado y no crece. Digámoslo con toda claridad, si Chile hace rato que crece al 2, somos un bono mediocre al 2% hace 10 años, estamos volviendo al estadio que nos corresponde. Por eso que la urgencia de hacer reformas ambiciosas largas en materia de permisos, aprovechando el primer impulso que dio este gobierno, atrayendo la inversión que se nos ha caído como piano, y para eso hay que generar condiciones atractivas para que los empresarios...
Un nuevo de 600.
Por ejemplo, pero hay que, o sea, los empresarios responden a incentivos como el que más. Entonces no es ideología, no es pesimismo ideológico, hay que darle señales para que inviertan. Esa es la firme, ¿no?
Pesimismo ideológico, yo hablaría de solo pesimismo, ver las cifras del Banco Central, digamos. Si el Banco Central establece que el crecimiento para los próximos 10 años va a ser 1,8%.
1,8, que es lo mismo que hemos tenido en los últimos 10.
Entonces eso es
prolongar el de sangre.
Eso es crónica de una muerte anunciada.
Yo creo que los empresarios son, ante todo, y tienen que ser así, realistas, digamos. O sea, cuando uno es empresario y va a hacer un negocio y tiene inversionistas que financian esos negocios, tiene que ser realista y decir, bueno, ¿sabes qué más? ¿Esta cuestión funciona o no funciona? ¿Dar los números o no dar los números? ¿Cómo vas a hacer un proyecto si no sabes cuándo va a tener el permiso, no sabes realmente si es que el mercado va a funcionar o no va a funcionar como está previsto?
La planilla Excel no tiene ideología, o sea, digamos.
Déjame darte un ejemplo como súper puntual. Hoy día se está discutiendo esta famosa ley de estabilización de las tarifas eléctricas. Ahí, en ese proyecto ley, se introducen una serie de cambios y una serie de principios, que es un poco largo de
debatirlo. Pero que se rechace, porque como señala...
Pero el punto, y yo declaro mi conflicto de interés, porque en el último tiempo he estado dedicado al desarrollo del proyecto del mundo de la energía, pero lo que uno ve desde el lado acá, cuando ya no está desde adentro, digamos, de la administración pública, es que cuando se toman malas decisiones, los incentivos operan inmediatamente.
Al tiro.
Y la industria eléctrica ya venía con problemas y ahora con este proyecto se paralizó, se secó, o sea, en el acto.
O sea, de hecho no afecta a los nuevos proyectos, pero sí lo que afecta son las certezas de que no te van a llegar a cambiar la regla en el futuro.
Es verdad lo que dice Jaime, no afecta a los nuevos proyectos, pero se instala la duda de que tú haces un negocio, te dicen tus ingresos van a ser tanto, y después llega el gobierno y dice que más no, yo te hago una ley porque hay ganado, porque eso es lo que pasó en este proyecto. Un sector ha ganado demasiado, ha tenido demasiada rentabilidad en el último tiempo, así que le pego un quiñazo y le saco la mitad de los ingresos.
Y esto es muy a la Argentina, digamos. Mira, esto es el precio del salmón, entonces le vamos a poner el impuesto a los salmones. Eso es el precio de la cereza, le vamos a poner un royalty a la cereza.
Como yo he dicho hace mucho tiempo, no le ha caído muy bien a algunos, pero esa es la verdad, digamos. Esta idea del financiamiento autocontenido que inventó el gobierno Es un eufemismo para encubrir, para decir impuesto encubierto. Punto. Claro. Sí, eso es un impuesto encubierto. Y tiene un montón de males, distorsiona precios, es injusto, hace caer la carga en un actor y no en la renta general de la nación, evita la discusión tributaria en su mérito, evita la priorización presupuestaria, que es de la esencia de cualquier gobierno, gobernar es priorizar. O sea, entonces, es todo mal. Y además, en este caso, políticamente yo no encuentro un araguiri, porque por juntar 150 millones de dólares, el titular que te sacaste afuera, Chile está poniendo en riesgo la certeza jurídica. Porque una cosa es que la norma que tú hayas aprobado para los pequeños y medianos generadores haya sido buena o mala, yo creo que tiene falencia. Pero cuando usted se equivocó, usted respeta el contrato que firmó.
Absolutamente.
No, usted no lo ahorró, no lo echa para atrás.
¿Ah? No, y esto es peor porque en el fondo tú puedes haber hecho un acuerdo, una estructura normativa que un cierto sector, efectivamente, los pequeños generadores distribuidos, ganaron mucho dinero y tuvieron proyectos que tuvieron mucha rentabilidad. Pero eso ya se cambió.
Para el flujo se cambió.
Digamos, o sea, claro. Para los nuevos proyectos aplican reglas nuevas que son muy distintas. Y sí, lo que hace el gobierno con este proyecto de ley es decir, ¿sabes qué más? Yo no solo cambié las reglas, sino a los que se quedaron muy favorecidos, topón para adentro, pase para acá. Sí. Y entonces, claro, lo que uno se pregunta es, ¿hubiésemos tenido industria salmonera bajo este criterio? ¿O industria forestal? ¿O la cereza? Porque en el fondo, te va bien, ganas mucho y te pego al tiro un guadañazo sacándote las rentas sobrenormales que tuviste.
Chile era una de las marcas registradas que tenía y que lo hacía muy atractivo a los inversionistas extranjeros, la estabilidad de las reglas del juego.
Absolutamente.
Que las de nuevo, uno podrán gustarle o no las reglas, pero eran estas son, ¿te fijas?
Exactamente.
Empezar a cambiar eso, pucha, el principio del fin, porque le metí una incertidumbre que lo que hacen los proyectos para realizarse es que le exigen un retorno más alto. Y si el retorno no está bueno, no invierto. Entonces, ¿eso le llamaremos entonces pesimismo ideológico? No, pues son incentivos nomás.
Absolutamente.
Oye, y lo otro que da en la mano a propósito de la situación del gobierno, no sé qué impresión tienen ustedes, yo tengo la impresión de que el caso Monsalve está tomando un color castaño oscuro, no solo para el mismo Monsalve, que ya tiene está en una situación muy delicada porque las denuncias son gravísimas, sino que tengo la impresión, y por eso les quería hacer la pregunta, que los efectos políticos para el gobierno y particularmente para el presidente de la República ya no son baladí. O sea, en el fondo, como alguien dijo, bueno, esto es un nuevo caso Cabal, yo creo que puede ser incluso peor que un caso Cabal. Puede tener un efecto bien estructural, que claro, dice, bueno, pero ¿qué significa? ¿Significa que el gobierno... No significa, nadie está instalando aquí una idea de inestabilidad, que un gobierno pueda caer, como un poco lo que quería el Frente Amplio o el Partido Comunista con el segundo mandato del presidente Piñera. Pero sí que entremos en una deriva media caótica de administración del poder, porque Chile, como lo hemos dicho tantas veces, es un régimen presidencial, es importante la forma en que se administra ese poder, y en la medida que está como a la deriva, como un barco que se le quebró, digamos, la quilla, el mástil mayor, las velas están completamente rotas, bueno, el país empieza a tener serios problemas.
Sí, mira, yo creo que aquí se han cometido muchos errores, ¿eh? Hay muchas columnas escritas sobre el tema de la inexperiencia del gobierno y creo que aquí, digamos, hay ejemplos, hay muchos temas que se tocan. Está el tema, ¿no es cierto?, de la protección a las víctimas, del feminismo, está el tema de la actuación rápida, inmediata, de alejar el problema al presidente y no al presidente que se involucre. Está ahora incluso tema de corrupción con el tema de los gastos reservados. O sea, esto tiene mucha arista.
Oye, perdón, Jaime. Y además, se ha instalado más esta idea de que pudo haber un pacto silencio.
Claro, efectivamente, por eso te digo, y muchos errores. Y máxime, ¿no es cierto? El presidente dice, mire, yo no voy a hacer un cambio de gabinete. Cuando sabemos perfectamente que los fusibles, los tapones aquí frente a este tipo de problemas son cambio de gabinete. Entonces, yo concuerdo contigo, Gonzalo, de que efectivamente hay un problema de gobernabilidad, ministros que no dan la cara, y más encima el presidente eliminando los tapones, digamos, eliminando los fusibles. Entonces, no sé.
¿Cómo se sale de esto, Ignacio?
No tengo idea, porque ya...
Políticamente, refiero.
Yo creo que cambiando ministros, pero como que ya estiraron tanto el chicle que ya no sé en qué nebulosa entraron. Pero pues yo me quedo así con las consecuencias... Algunas consecuencias adversas que yo creo que hay que contener. Por ejemplo, ahora cuando se encuentra lo de los gastos reservados, la reacción natural de muchas personas es decir, pero ay, ¿cómo le pueden pasar 50 millones sin rendición de cuentas? Bueno, gastos reservados es para eso. Y es para pagar informantes, para pagar topos.
Por, o sea, definición.
Tú fuiste ministro de Interior, digamos. La Subsecretaría del Interior tienen inteligencia, digamos, así clandestina, que es inherente a cualquier sistema de inteligencia.
Y necesaria, además.
Fundamental. Claro. Entonces, si nos vamos a poner puristas, y puritanos, y que cómo le pasan 50 palos de manera reservada, bueno, eliminémoslo y después no nos quejemos, digamos, de los problemas de seguridad, porque claro, es parte inherente. O sea, que hay que contener esa tentación.
No vamos a licitar en Chile compra
las informaciones
de seguridad.
Sí, pues, ¿te fijáis? Bueno, eso. Y la segunda cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, desde el punto de vista político, al menos de parte de la centro-derecha, yo no logro entender esta reacción, es que si ustedes recuerdan, uno de los motos que tenía la izquierda bien identitaria y que pegó mucho, es en esta defensa, en esta lógica de que todo es abuso sexual, digamos, o de género, de que la víctima hay que creerle per se y siempre, esa es la verdad,
claro,
¿no? Amiga, yo te creo, se resumía en eso. Cuestión que yo siempre encontré nefasto, y lo dije públicamente, yo creo que la presunción de inocencia, la base del Estado de Derecho y de la democracia liberal, es que todos somos iguales ante la ley.
Claro.
Naturalmente eso no impide que tú tengas protocolo donde si hay una fundada sospecha, una denuncia, tú apartas a la persona, en fin. Pero prejuzgar es fatal.
Yo no encuentro
y yo hubiera esperado que esta era una ocasión para que la centro de derecho hubiera dicho, ven que este principio es equivocado, pero en lugar de aquello, dicen, yo soy el vocero de la amiga, yo te creo. Que es no creíble, por un lado, y por otro, desaprovecha la oportunidad de poner las cosas en su lugar. Si es muy dramático, es muy grave cuando en una democracia, independiente que sea hombre o mujer, no creemos en la igualdad, tú prejuzgas el resultado. El amiga yo te creo es prejuzgar el resultado. ¿Qué pasaría si fuera amigo yo te creo?
Claro.
¿Estaríamos conformes? Yo creo que no. Vale para los dos.
Ahora, yo creo que hay un tema bien de fondo en el caso del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es que todos los gobiernos enfrentan crisis. A nosotros, Ignacio, ni hablar, nos tocó la peor de todas, digamos. Pero todo el presidente Lagos tuvo el Mopgate y muchos gate más, digamos.
Cabal.
Claro, nosotros en Piñera 1 me tocó ser parte de ese gobierno, tuvimos una serie de conflictos desde las protestas de Iroizen, Barrancones, los estudiantes, Freirina, Magallanes, por todos lados, digamos. La presidenta Bachelet tuvo el caso Cabal, digamos. Bachelet 1 tuvo a los pingüinos, tuvo. Y este gobierno ha enfrentado crisis muy profunda. Y fíjate que a mí una cosa que me llama la atención es que son incapaces de reconocer errores y pedir perdón.
Sebo.
Son incapaces de reconocer errores y pedir perdón. Ni hablar de reconocer errores y pedir perdón por la forma tan brutal con la que se comportaron como oposición durante la época del estallido y la pandemia, ¿no? Y yo creo que en política y en la vida, reconocer errores y pedir perdón, decir lo siento, no hicimos las cosas de manera correcta, me falló el cálculo, me falló la capacidad de discernir, me falló la capacidad de entender la profundidad de lo que estaba enfrentando.
O sea, nadie está obligado a ser perfecto,
digamos. Obviamente, si el presidente y su equipo, su asesor, se podían equivocar y quizás Monsalve contó qué cuento les contó. Uno no lo sabe, la verdad. Pero hay un minuto en el cual hay que reconocer errores y decir, me equivoqué, pido perdón y tomamos medidas para tratar de que esto no se vuelva a repetir.
Y eso es extraño porque el presidente, hay que reconocer eso, ha sido el único que ha tenido esa cierta capacidad de reconocer errores pasados, los retiros.
Pero es cierta, es media cierta. Lateral, es media oblicua.
Okay.
Nunca ha dicho, por ejemplo, en el funeral del presidente Piñera dijo sí, a veces las querellas fueron más allá de la razonabilidad.
Sí.
Pero siempre, nunca con ese saque más sí. Perdón la expresión, la cagamos.
Sí, es verdad. Es verdad, pero el único de su sector. Nadie
el
circuló.
El resto cero.
Yo me atrevería a decir que el relato permanente del gobierno en general es tratar de mostrar una realidad que no es. Tratan de instalar mentiras, digamos. Y siempre como torciendo un poco la realidad.
Oye, pero yo, ¿le puedo poner otro pelo a la sopa? ¿Otra lista distinta? Que yo encuentro interesante esto. Nosotros, en aras de estas nuevas causas, muchas de ellas identitarias, hemos legislado harto, y son legislaciones eternas y complejas. Por ejemplo, la ley Carín,
claro,
es una ley eterna y compleja donde las empresas, tú sabrás, Javier, hay capacitaciones que son bocatos y cardenales para los abogados, se forran.
Okay, pero
con unos manuales de este, una cosa para cualquier trabajador, muy difícil de aprender, de entender, porque son muy leguleyas. Bueno, es interesante porque en este caso, la ley Carín, en el lugar donde debiera haber aplicado en primer lugar, no aplicó. Lo que denota, uno, desconexión, y dos, mi tema de fondo, probablemente una ley que es tan compleja, tan en detalle, tan protocolar, que en definitiva esas leyes no estoy seguro cuánto sirvan, ¿no?
O sea, si el Ministerio del Interior no la tenía implementada,
te digo,
imagínate qué le queda para un empresario mediano, o un pyme, oye, o lo que sea.
Imagínate que hubiera este caso hubiera sido en una emblemática empresa de algún pesimista ideológico.
Claro.
Hubiera sido un festín, ¿no es cierto? Y que la empresa que no cumple... Y acá, el estándar que uno le pide a la empresa no se cumple en Palacio. Sería bueno preguntarse por qué no se cumple. Yo creo que en parte porque es súper complicada la propia ley. ¿Quién la entiende?
¿Qué hubiera pasado si Gonzalo hubiera sido un subsecretario de derecha?
No, o sea...
Oye, nos quedan poquitos minutos, así que siendo domingo, 11:53 de la mañana y teniendo que esperar los resultados todavía un par de horas más, no sé si tienen algún tema que traigan...
Más que un par de horas.
Ah, que traigan como tema ya más personal o distinto.
Yo quiero poner un tema. Esta semana, déjame buscarlo aquí mientras hablo, creo que fue esta semana, salió un estudio de un grupo de una fundación que se llama Por un Chile que Lee, que es un grupo de personas interesadas en la lectoescritura en Chile, que hace una gran cruzada, una gran labor, que junta académicos, directores, profesores, en fin. Hicieron un estudio que es una radiografía de la lectura en segundo básico. Recordemos que el CIMSE se hace en cuarto básico y en segundo medio. Lo hicieron para la región metropolitana, ¿ah?, que es un buen termómetro, digamos, del país, por la cantidad de alumnos que hay. Y los datos, los resultados son para llorar. Les resumo simplemente el siguiente. Los resultados muestran que el 60% de los estudiantes de la región tiene un nivel de comprensión lectora inferior al mínimo que se esperaba al terminar primero básico. Ojo. Inferior al mínimo que se esperaba para primero básico.
Claro, o sea, un año después.
El 60%. Claro. 60%.
Porque esto está hecho en segundo básico.
Claro, y hay dos lecciones de
primero
política.
Primero básico, el año donde se aprende a leer.
Claro, y hay dos lecciones de política y un mensaje fundamental. Número uno, ellas identifican que detrás de la comprensión lectora hay varias subcategorías de comprensión. Está la capacidad, ¿no es cierto?, de poder descifrar las letras, leerlas, expresarlas oralmente. Y si a uno le cuesta mucho eso, pone poco atención en la comprensión, porque está gastando toda la CPU en eso. Entonces tiene que ser más o menos natural. Y así varias categorías. Y naturalmente estas categorías están todas correlacionadas con este resultado final. Y sin embargo, nuestro CIMSE no mide esas categorías. Es una primera enseñanza que hice en ellos. Segundo, que es un... es como un mensaje de política tan importante. O sea, yo me pregunto, ¿de verdad la política educacional, en vez de llenarse de nuevo de tantas cosas laterales, tanto reglamento, tanto múltiple objetivo, porque diablo el objetivo básico
el aula
no debiera ser, y el único objetivo quizás
el aula
es, exacto, que en primero básico tú digas el 80% de los niños sepan leer, ¿ya? Y en segundo básico el 90 y en tercero el 100, porque ¿sabes lo que pasa? Que el drama es que cuando tú pasas a los alumnos sin lectoescritura, los pasas de curso, ese vacío no se llena más y lo afecta en todo su desarrollo cognitivo, educacional y en toda su vida en definitiva. Entonces, otro, por último, el tercer mensaje, creo que es la clave de este estudio, es como, tomémonos en serio esta cuestión, pongamos una meta país en esto y solo en esto, porque si no, creo que es una gran crueldad que se le hace a los niños de que pasen de cursos sin tener las habilidades mínimas, no solo para la vida, sino que para los cursos que siguen después. Yo creo que hay un doble mensaje aquí que hacer en materia de educación escolar. Sabría hacer la cruzada para ahí y con objetivos simples pero fundamentales. Uno no tiene el primer, sí, piso de la casa, usted no puede construir el segundo ni el tercero. ¿Ah? No se pase película, ¿ah?, ni pintarlos de rosa ni de azul, no. Hay que asegurar el primer piso y no lo estamos haciendo.
Es un drama que en Chile hoy día la educación
inicial
y en general la educación está fuera de la agenda.
Salvo el financiamiento de lo universitario,
salvo las leceras que no tienen nada que ver, claro, como lo que produce bueno, en materia de financiamiento de educación superior. Ya, oye, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. No sé si tienen un recomendado, serie, libro o algo que quieran contar, que estén leyendo, que estén viendo.
Yo recomiendo este estudio. Está disponible. Por un Chile que Lee, la fundación, y el estudio se llama, te digo al tiro, se llama Radiografía de la Lectura Segundo Básico. Me omití decir que también hacen un llamado tan obvio porque hagan el CIMSE en primero básico, en segundo básico, no en cuarto básico, que ya es tarde. Hay que medir, sí, para saber, para poder
esperar. ¿Viste el libro que tú me recomendaste? Solito.
Solito, de Javier Zamora.
Muy bonito el libro.
Es lindo el libro. Oye, a mí me pasó una cosa terrible. Terminé la segunda temporada de House of Dragons. Es una serie que va de menos a más.
¿Qué es eso?
¿Juego de Tronos? Juego de Tronos sacó una especie de
un spin-off.
Ya, Juego de Tronos espectacular y sacó un spin-off, pero que es anterior, digamos, ¿no? Que es como la generación, estas son como estas casas como entre medievales y fantásticas que luchan por el trono, en fin. Bueno, y sacan una serie que está muy buena en Max. Y me suena terrible, que siempre Juego de Tronos sus 8 temporadas y también House of Dragons tenía 10 capítulos por temporada, y estaba viendo tranquilamente la temporada número 2 de House of Dragons, que termina muy espectacularmente, y en el y tiene 8. Yeah. Entonces lo vi medio salpicado, ¡pum! Y se acabó la temporada.
Acabó.
Y la próxima temporada llega en 2 años más, así que me quiero morir, pero está muy entretenido House of Dragons. Nos vemos, La Hora Liberal. Que tengan una buena jornada, chao, y esperar las elecciones. Chao, chao.
Todos a votar, a votar.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Sofía Bernales.